Hola a todo el mundo, bienvenido, bienvenida a Dani Cultura. El podcast que, con una visión permacultural, va a tratar diferentes temas que seguro que te van a interesar. El proyecto nace en un canal de YouTube del mismo nombre. Te invito a que te suscribas. Espero que estéis muy a gusto y vamos allá.
Sí, mi amor.
Había dos mundos totalmente distintos. Mientras mi madre limpiaba platos sucios en Rockaway, Irene y Roger tomaban su elegante desayuno en antena en su fastuosa casa de Manhattan, hablando maravillosamente de las personas y lugares en los que nosotros solo podíamos soñar.
Mañana por la mañana les contaremos todos los detalles y también les hablaremos de la nueva obra de Mozart que según dicen es divina.
Somos Irene Draper
y Roger Daly. Les invitamos a desayunar con nosotros mañana por la mañana y cada mañana y les deseamos un día delicioso.
Hola a todo el mundo, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de este tipo de episodios que hacemos tanto en Tomobatía con Jairo como Dani Cultura. A La Limón, de una manera conjunta y con la idea de aportaros en estas charlas pues conocimientos de una u otra forma. La verdad es que analizándolo fríamente está guay, porque claro, Jairo le da un toque de técnico que es impresionante, porque siempre os lo digo, este tipo de episodios y este tipo de charlas de Jairo nos convalidan dos o tres asignaturas mínimo por curso de ingeniería agrícola. Eso está asegurado. Y de hecho, hoy lo vais a comprobar muy mucho, porque vamos a hablar de algo apasionante que es el humus. Y hoy arranca Jairo iniciando este tipo de charlas, como digo, y no le voy a quitar más tiempo porque os va a interesar muchísimo, de verdad que sí. Y después de Jairo le voy a dar yo un toque, así que os dejo con Jairo y espero que lo disfrutéis y espero que, y os lo recomiendo, que cojáis una libreta y un boli o un lápiz y toméis apuntes porque os van a venir muy bien. Ya veréis cómo esto os va a encantar. Así que sin más dilación, que arranque Jairo estas conversaciones entre Dani Cultura y Entomopatía con Jairo. Hasta ahora.
Buenas a todo el mundo. Y bueno, me tenéis aquí una vez más en una de estas charlas que han pasado de ser veraniegas ya más a otoñales, invernales, por así decirlo, ya casi más invernales, Dani. Pero bueno, aquí estoy, una vez más. Y es que en esta ocasión me toca a mí abrir esta conversación, pero bueno, porque hace unos días, escuchándote, Dani, me di cuenta de que, claro, que nos hablabas del tema de la... del vermicompostaje, ¿no? El vermicompostaje casero. Y me quedo con la reflexión que tú nos hacías de que los vídeos que realizabas sobre vermicompostaje para ti eran de los vídeos que más te gustaba hacer, que más te llenaba hacer y que más te gustaba compartir. Y bueno, yo estoy de acuerdo contigo. Yo, para mí, es esa serie que tiene sobre vermicompost me parece brutal. Por el simple hecho de que, claro, nos muestras cómo se puede hacer de manera fácil en casa un proceso en el que transformamos nuestros residuos en algo de valor, como sería, pues ya fueran los lixiviados o el humus de lombriz. Y bueno, yo ya sabes que, bueno, ya todos sabéis aquí, los que me vais conociendo, los que me seguís, que yo también practico el vermicompostaje. lo practico desde una manera, pues así decir, un poco más industrializada, porque al final las bañeras que manejo son bastante grandes. Y reflexionando sobre la charla que os queríamos regalar hoy, sobre todo reflexionando yo, porque esta charla un poco la propongo yo, para que luego Dani me siga el hilo, es que, claro, a nivel de agricultura hay gente que aplica el vermicompostaje en sus agroecosistemas, pero no todo el mundo lo hace. Y yo he de decir que lo hago y es, creo que siempre se lo comento a toda gente que me visita, que es como el arma secreta que yo empleo para producir mejor. Y os preguntaréis, bueno, a producir mejor, Jairo, porque claro, al final estás nutriendo a tus cultivos con ese humus de lombriz, con esos lisibios que gastas o incluso con ese humus sólido que vas sacando. Y yo os voy a decir que no es del todo así. De hecho, en la charla de hoy, no quiero centrarme en lo nutricional del humus de lombriz, que sinceramente, nutricionalmente, de manera directa, un humus de lombriz, por mucho que oigáis, por mucho que os comenten, o por mucha gente que anuncie productos milagrosos a base de humus de lombriz, nutricionalmente a vuestros cultivos no le va a aportar más que una parte mínima. Y de hecho, muchos de estos humus de lombriz, creo que lo he comentado en varias ocasiones, pierden lo que es, por así decirlo, su punto fuerte, que es el de la microbiología, ¿no? Todos esos microorganismos que pueden aportar y tal. ¿Por qué? Pues porque muchos de esos humus de lombriz que nos encontramos de forma comercial suelen pasar por un proceso de pasteurización donde se pierde esa carga de microorganismos que van a mejorar el suelo. Entonces se convierten simplemente en productos nutricionales de muy baja riqueza en nutrientes. No sé si me explico. Creo que sí, creo que me vais entendiendo. Yo lo que os quiero hablar hoy aquí es de la importancia del humus. En este caso es humus de lombriz, por ejemplo, que es el que podéis ver en el canal de Dani o podéis ver en el mío. Desde un punto de vista más de cómo actúa en las propiedades físicas, químicas y biológicas que nosotros gestionamos. Y bueno, creo que estoy preparado, me veo con fuerzas y con ganas de explicaros un poco las bondades que yo le veo a este humus de lombriz y cómo podremos manejarlo para cambiar nuestros agroecosistemas, por así decirlo. Una de las ventajas, que serían las propiedades físicas, reside en algo tan sencillo como el color que tiene el humus. Si os dais cuenta, nuestro humus, en el caso cuando el humus de lombriz está transformado, todos esos restos vegetales, restos de cocina, restos de, bueno, todo lo que os podéis imaginar que le podéis meter dentro de un orden, al final, si os dais cuenta, tiene un color oscuro. Ese color oscuro, que sepáis que por ser oscuro, simplemente, tiene una propiedad que es capaz de reflectar las radiaciones solares, reduce la capacidad de reflectar las radiaciones solares. No es capaz de reflectar las radiaciones solares, sino todo lo contrario, reduce esa capacidad de reflectar las radiaciones solares. ¿Qué hace? Las absorbe. Y esto provoca que estos suelos se calienten un poco más y que mantengan también un régimen térmico, por así decirlo, más estable. Por supuesto, esto se nota muchísimo en primavera. Entonces, suelos ricos en materia orgánica, de forma indirecta, aunque no lo creáis o os parezca extraño, esa capacidad que tienen de absorber las radiaciones solares en esa época puede incluso hacer que tengamos menos riesgo de que una baja de temperatura nos afecte. Por lo tanto, esa es una propiedad creo que bastante importante, no es la única propiedad física. También tenemos que tener en cuenta que el humus tiene una cohesión un poco menor a las arcillas, pero mayor a las arenas. Es decir, esa cohesión menor a las arcillas, si lo aplicamos en un suelo arcilloso, lo que va a hacer es que tengamos unos suelos arcillosos más ligeros. Y en los suelos arenosos, que suelen ser más, más, por así decirlo, más sueltos, haremos que esa aplicación del humus el humus hará que esos suelos sean un poco más compactos. Al final, hemos de decir que también esto nos ayuda a mejorar pues lo que es nuestros suelos en la manera de en lo que se dice estructuralmente, lo que podemos denominar estructuralmente. ¿El único? Pues no, tenemos más cosas. Tenemos también la naturaleza coloidal. El humus nos ayuda a aumentar la estabilidad de los agregados del suelo. ¿Qué implica esto? Pues que cuando tengamos más estabilidad también podemos tener mayor permeabilidad. Esto quiere decir que aplicando humus vamos a tener una permeabilidad mayor, vamos a tener, pues, por así decirlo, más porosidad en los suelos, lo que nos va a ayudar a que el agua y el aire pueda pasar por esos poros. Tendremos suelos menos encharcados, porque nos facilitarán el drenaje de estos. Y bueno, a su vez también esto que implica, pues que tendremos menos erosión. Menos erosión, pues para tener mayor porosidad, cuando tengamos una lluvia muy, 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 muy bestia, vamos a filtrar más agua en el suelo. Va a evitar que tengamos pérdidas por erosión hídrica y también esta ecohesión nos va a ayudar a que tengamos menos pérdidas por erosión eólica. Es decir, un suelo más cohesionado no va a estar tan suelto para que venga un viento y nos arrastre pues parte de ese suelo a otro lado. Bueno, debemos de decir también que los coloides húmicos, las partículas que tiene un humus, por así decirlo, son hidrófilas. ¿Qué es hidrófilas? Pues que son amigas del agua, ¿vale? Aumenta la capacidad de retención del agua, podemos almacenar más agua en épocas de lluvia y esto pues puede hacer que tengamos un balance hídrico pues más equilibrado. Incluso nos ayudará a que el almacenamiento de este agua también evite pérdidas por evaporación. Es decir, si se queda el agua en las capas superiores del suelo, cuando salga el sol se va a evaporar antes. En cambio, si esa agua queda dentro del interior de nuestro suelo, rico en humo, en humus, pues vamos a tener pues menos problemas de evaporación. Sí que es verdad que estas propiedades físicas también están ligadas a lo que sería las propiedades químicas. Cuando os voy a hablar de propiedades químicas que tiene el emplear, ¿cómo nos ayuda el emplear humus al suelo desde el punto de vista químico? Os he comentado al inicio de esta charla que yo no veo los ácidos húmicos o el empleo de humus en sí como una forma directa de nutrición vegetal. Pero sí que decir que tiene unas propiedades indirectas que hacen que nuestra alimentación, en lo que se refiere a el aportar nutrientes a estas plantas que nosotros cultivamos, pues sí se vea favorecido. Y en parte, bueno, una de las propiedades químicas que tiene, que es súper importante, es que el empleo de humus nos ayuda a aumentar la capacidad tampón de un suelo, el poder tampón de un suelo. Bueno, muchos no tenéis por qué saber lo que es la capacidad tampón de un suelo, pero como su propio nombre indica, eso sería pues que es capaz de el humus de reducir las oscilaciones del pH. Que bueno, que eso, por así decirlo, sería como cuando nosotros tenemos un suelo con mucho humus, un suelo rico en materia orgánica, pero al final el humus también es materia orgánica, por así decirlo, vamos a tener una mayor resistencia a los cambios bruscos si añadimos, por otro lado, un fertilizante, ¿vale? Un fertilizante que puede ser pues un ácido o tipo ácido o tipo básico. Es decir, si nosotros aplicamos cualquier, no sé, abono, por así decirlo, pues un abono fresco de gallina que va a ser en parte muy ácido, Si lo aplicamos en un suelo que no tiene un porcentaje de humus alto o un porcentaje de materia orgánica alta, pues vamos a tener un problema de brusco de cambio de pH en este suelo. Relativo también, porque ya sabéis que el suelo es un ente tan grande que yo diría que es un ente infinito, por así decirlo. Pero bueno, es importante reducir estas oscilaciones de pH. ¿Por qué? Porque un suelo con un pH más o menos estable, es decir, un pH de un suelo con un 6 y un 7, que sería lo óptimo, si evitamos que haya cambios bruscos hacia hacer un suelo más ácido o más básico, también evitaremos de que muchos nutrientes puedan no ser asimilados. Es decir, al final muchos de los nutrientes que aplicamos o que están en el suelo dependen de un rango de pH. Y ya os digo yo que un suelo con un pH muy ácido o muy básico no es lo ideal para que las plantas se nutran correctamente. Pero bueno, también entre las propiedades químicas de los suelos, del humus que tenemos en nuestro suelo, está que aumenta la capacidad de intercambio catiónico. Otra palabrita rara, ¿no? Bueno, esto de la capacidad de intercambio catiónico no sería otra cosa que la capacidad que tiene el suelo de absorber e intercambiar iones. Es decir, un suelo con alto contenido en humus va a tener la capacidad de retener cationes como el del calcio, como magnesio, como potasio, como hierro o como amonio. ¿Y esto qué? Esto es brutal para aumentar la fertilidad de nuestros suelos, porque al final ese aumento de absorción e intercambio iónica hace que estos nutrientes estén de manera asimilable para las plantas y estas plantas estén más sanas y tengan una mejor nutrición. Luego ya también podríamos entrar en que, bueno, los ácidos húmicos tienen la capacidad de unirse con aniones fosfatos, formando una cosa que se llaman los fosfumatos, que impiden que, bueno, de manera básica, lo quiero explicar, no quiero liar mucho, porque yo me pongo técnico y creo que no es... No, quiero que me entendáis y no calentar mucho la cabeza, pero básicamente la formación de estos fosfumatos impiden que el fósforo se bloquee en el suelo. El fósforo es un nutriente que lo tenemos de manera, digamos que en el suelo tenemos en grandes cantidades, pero el problema que tenemos con el fósforo, que es uno de los nutrientes que lo encontramos más bloqueado, se bloquea muy fácil. Por ejemplo, con el calcio se suele fusionar y no queda disponibilidad de nuestro suelo, lo que hace que al final el fósforo, que es tan importante en procesos vitales de la planta como la rizogénesis, la formación de raíces, el tema de la fecundación de las flores, por ejemplo, es uno de los elementos que en floración más consume la planta. Entonces, el tener suelos con ácidos húmicos hace que podamos captar este fósforo y que sea disponible. Es decir, favorece lo que sería la fertilidad fosfatada de nuestras plantas en el suelo, vamos, que no tendríamos esas pérdidas de fósforo, ni tendríamos que añadir fósforo, con lo que conlleva, pues se bloquea más fácilmente y es uno de los nutrientes que en agricultura, cuando se usa, es complicado. Tiene más, hay mucho problema de contaminación por uso de fosfanatos y demás. Entonces, bueno, un humus bien aplicado puede ayudarnos a desbloquear ese fósforo del suelo y poner la disponibilidad de la planta. También tienen otras capacidades el humus, que es el de, bueno, una propiedad, las propiedades quedatantes que se llaman, ¿vale? Las propiedades quedatantes, y es, ¿qué es eso, Jairo? Ya estás otra vez con otra palabra rara. Bueno, sería la capacidad que tiene el humus de fijar iones metálicos. Y os preguntaréis, bueno, Jairo, ¿y esto de qué nos sirve? Pues bueno, por ejemplo, el hierro, que es un metal, gracias a estas propiedades quedatantes del humus se puede juntar con él y entrar a formar parte de la disponibilidad de nutrientes que tendrán nuestras plantas. El hierro, para los que no lo sepáis, es vital en el proceso de la fotosíntesis de las plantas. ¿Por qué? Porque participa en la biosíntesis de lo que es la clorofila. Y una planta sin clorofila, ya sabéis que no va a realizar una fotosíntesis. De hecho, uno de los problemas que más nos encontramos es esas clorosis férricas, cuando vemos esas plantas que las tenemos tan amarillentas y tal, que la hoja pierde todo el verdor. Ese verdor que suele producirse no siempre por falta de hierro, también puede ser por falta de otros nutrientes que participen en la actividad fotosintética, como sería, por ejemplo, el magnesio, el manganeso, bueno, en fin, otros nutrientes también puede darse, pero sobre todo en el hierro es la más marcada. Pues fijaos qué manera más fácil de aplicar hierro a los cultivos que mejorar el contenido de humus que tengamos en nuestro suelo. Eso nos va a ayudar a que no tengamos esas clorosis férricas. Pues, por lo que os digo, el efecto quelatante que tiene el humus ayuda a asimilar ese hierro. Y luego hay otra cosa que es curiosa, porque al final, si hablamos de nutrición, uno de los nutrientes más importantes en el crecimiento vegetal sería el nitrógeno. En nuestro suelo tenemos mucho nitrógeno de manera orgánica. Esas son las reservas. Bueno, mucho nitrógeno de manera orgánica, diría que las reservas de nitrógeno, para ser más exacto y no faltar a ninguna, no hacer ninguna afirmación que no sea cierta, sería que las reservas de nitrógeno en nuestro suelo siempre están en forma orgánica. Es decir, el nitrógeno que no nos encontremos en forma orgánica no forma parte de las reservas, porque ese nitrógeno se pierde, se lixivia, con el problema que nos suele dar el tener nitrógeno inorgánico o mineralizado, por así decirlo, y con, ya sabes, todo el problema que hay con la contaminación por nitratos y demás, en acuíferos y historias. De hecho, hay, sabéis que en España hay zonas que hay que tener cuidado por el tema de los nitratos, porque son susceptibles a contaminación por la aplicación de ellos. Por lo tanto, el aplicar nitrógeno orgánico o el que el nitrógeno orgánico esté en el suelo, como, por así decirlo, como reserva, hace que nuestro humus nos ayude a que este se mineralice y sea asimilado por las plantas de una manera más, por así decirlo, segura. Por lo tanto, es cierto que a nivel nutricional, igual, de forma directa, el humus no nos da todas esas ventajas que pensamos que nos puede dar, pero de forma indirecta, como os he contado, sí que puede actuar sobre los nutrientes que ya tenemos en el suelo. Es decir, muchas veces nos pensamos que por alimentar más nuestras plantas, estas van a crecer mejor. Y muchas veces se trata de lo contrario, se trata de que conozcamos lo que tenemos en nuestro suelo, fundamental, eso es fundamental, ya sea de manera visual, porque nos lo digan las plantas adventicias que tengamos, o de manera científica, que es como se debe hacer, que en mi caso es como lo hacemos, que es con analíticas de suelo para ver qué tipo de suelo tenemos y cómo me encuentro o qué me encuentro en el suelo de forma disponible y qué no, para tomar decisiones a la hora de la nutrición. Y fijaos que esta manera de nutrición aplicando humus es algo que es sencillamente fácil de hacer, y fijaos todas las ventajas que nos da. Luego podría entrar en lo que serían las propiedades biológicas. Bueno, propiedades biológicas no es ir más allá de que todos sabéis de que cuando aplicamos estos humus también estamos favoreciendo pues cierta actividad microbiana, sobre todo la actividad aeróbica de los microorganismos, porque al final aumenta la difusión de gases y esto favorece claramente pues a estos microorganismos, por así decirlo, aeróbicos, que nos van a ayudar, por supuesto, a mineralizar la materia orgánica, a fijar nitrógeno atmosférico, a favorecer lo que es los procesos de azufre o de fósforo que anteriormente os he contado. No sé si entrar mucho en esto, pero sí que es verdad que suelos, lo biológico está también muy ligado a lo físico y a lo químico, porque al final, si tenemos suelos menos encharcados, vamos a tener una mejor respiración de las raíces, vamos a las semillas que tiremos van a germinar mucho mejor, vamos a tener un estado sanitario de nuestro suelo mucho, mucho mejor, porque no vamos a tener problemas de esa proliferación de hongos que pueden perjudicarnos en nuestros cultivos. Bueno, también esta actividad microbiana va a desprender un cierto CO2 que va a ayudar a que se solubilicen muchos compuestos minerales. Esta actividad microbiana positiva va a hacer que contrarreste el efecto de toxinas o otros microorganismos que pueden ser negativos, como os he dicho anteriormente. Y bueno, todo esto hace que una mejora de nuestros suelos mejore, pues, biológicamente lo que es el desarrollo de nuestras plantas, con todo lo que implica, porque también, bueno, implicará que tengamos una microfauna de nuestros suelos mucho mejor. Y bueno, creo que me he enrollado un poco, no sé si he sido muy tostón a la hora de describiros ciertas cosas de lo que hace el humus en el suelo, saliéndome un poco de lo de que si mejoramos el porcentaje de materia orgánica conseguimos tal. Bueno, quería ir un poco más centrado. Quería desempolvar también mis apuntes de fitotecnia general de la carrera, porque esto al final se enseña en la carrera. Se enseña en la carrera y luego no se aplica mucho, porque al final todas estas cosas que se enseñan en las carreras, como la mía de ingeniero agrícola, luego se pierden bastante. Debería enseñarse más agroecología. Por eso creo que debo dar paso para Dani. En este caso, agradecer a Dani que me abre esta puerta, pues, para expresarme y poder compartir con vosotros, pues, parte del conocimiento que no es mío, que es del mundo, pero que no llega a todo el mundo, y creo que es importante compartirlo. Y me gustaría también que Dani, siguiendo el hilo, os hablase un poco de sí, que también en el podcast hable un poco de cómo se puede favorecer estos procesos de manera sencilla en casa. Y no estaría mal que contase un poco su experiencia individual de cómo el humus le ha cambiado la forma de ver también la huerta. Porque creo que la gente que hacéis humus de lombriz o compostáis restos vegetales sin hacer vermicompost, porque también al final el humus, ya os digo, no tiene por qué ser solo procedencia de un vermicompost o del empleo de las lombrices para generar humus. También se puede hacer, compostando por restos vegetales. Me gustaría, Dani, que nos contaras un poquitillo toda la parafernalia que haces, que yo creo que tampoco es tan complicada de realizar. Y bueno, ya que nos deleites con tu sabiduría. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, soy Jairo, del canal de Entomopatía con Jairo, y es un placer siempre compartir con la comunidad de Dani Cultura, que en parte también formo parte de ella y es parte de mi comunidad, estas charlas. Seguiremos dándole caña. Venga, Dani, te cedo el testigo.
Boris, mira esta hoja, es perfecta. Y esta, mira. Ah, sí, creo que este es el mejor de los mundos posibles.
Bueno, ciertamente es el más caro.
¿No es increíble la naturaleza?
Para mí, la naturaleza, ya sabes, son arañas y chinches, y luego eso de que el pez grande se come al chico, y plantas carnívoras, todo, todo es como un enorme restaurante. Yo lo veo así.
¿Sí? Bueno, Jairo, ¿qué tal estás? Gracias por esta verdadera clase magistral acerca del humus, de la microbiología del suelo, de cómo los nutrientes pueden estar agarrados ahí en el suelo sin poder ser asumibles por las plantas y demás. Porque supongo que no sea yo la única persona que ha disfrutado mucho de esta charla. Y nunca te disculpes por el tiempo que utilices para transmitir todos estos conocimientos que personas como yo, como mucha gente que estemos escuchando o llevemos tiempo escuchándote a ti en el canal de Entomopatía con Jairo o en la comunidad del Telegram de Danicultura, en donde nos deleitas muchas veces con tu sabiduría, cómo vamos a pedirte perdón por toda esta cantidad de conocimientos que nos ofreces, Jairo, por el amor de Dios? Pero bueno, centrándonos en lo que nos ocupa en el capítulo de hoy, de este podcast y de este episodio en el que compartimos micro, Jairo, he hecho varios apuntes. Y bueno, la verdad es que está muy bien este tipo de charlas porque, claro, tú ofreces, Jairo, nos ofreces a todas y todos todo este tipo de conocimientos que tú atesoras como ingeniero, al fin y al cabo, y yo puedo ofrecer otro punto de vista. Otro punto de vista más, ¿cómo decirlo?, más amateur. Pero os voy a contar una historia. Una historia que seguro que os puede ayudar. Y está relacionada, por supuesto, con el tema del humus de lombriz en concreto. Y después ya hablaremos, en mi caso particular, de cómo procedo yo a la hora de hacer este tipo de vermicompostaje casero que hago. Bueno, la cuestión es que yo, como muchas y muchos, pues en su momento, de hecho aún lo hago a veces, pues he comprado humus de lombriz comercial, sin más. Y bueno, es cierto que con todos los parabienes que aquí y allá se le otorga al humus de lombriz, pues tienes ahí en ese humus de lombriz que te venden, ese polvo que te venden, porque es un verdadero polvo, y piensas que tienes ahí, qué sé yo, ¡buah!, no sé, un tesoro, que es cierto que tiene muchos nutrientes y demás y demás. Pero, como digo, eso yo lo he hecho, lo hago de vez en cuando, pues como para aportar, sí, unos nutrientes, sobre todo a los plantones. Pero es cierto que desde hace ya mucho tiempo no lo utilizo pensando, hablo del humus comercial, del comercial, ¿eh? No lo utilizo como pensando en que tengo ahí la gloria en verso, no. ¿Y por qué? ¿Y quién me abrió la mente? ¿Os acordáis hace un tiempo, que por cierto hace mucho que no le pillo humus de lombriz, hace un tiempo que cogía humus de lombriz a un tocayo mío, a Dani? Hola, Dani, ¿qué tal estás? No sé si seguirás escuchándome. Espero que sí. Le cogía a un chico que hacía vermicompostaje en su casa, pero a un nivel muy superior al mío, pues porque tenía varias neveras y varias zonas de vermicompostaje, incluso bancales, un poco al nivel que habéis visto en Jairo, en sus vídeos, pero no tanto, algo menos, pero bueno, en cantidad. La cantidad suficiente como para poder vender sacos. Y a mí me vendía, pues de vez en cuando, o yo le compraba de vez en cuando sacos. ¿Qué ocurría? ¿Qué diferencia había entre ese vermicomposta, ese humus de lombriz, a Dani, que era un vermicompostaje muy casero, qué diferencias hay con respecto al humus de lombriz comercial? Pues precisamente antes lo definí como un polvo, el comercial. Y es que es eso, es un polvo. Y Dani, hablando con él, el chico este que me vendía los sacos, pues me comentaba, pues eso, las diferencias, no solo por ensalzar su producto, que era evidente. ¿Por qué? Porque el humus que me vendía Dani estaba repleto de lombrices. Repleto de lombrices, de cocones, que son los huevos de las lombrices, de cocones, que ya lo he dicho, no me acuerdo, estos bichines blancos, hombre, se me ha olvidado, estos compañeros de las lombrices, que de los que tantas veces he hablado, pero ahora mismo no me sale el nombre. Bueno, la cuestión es que era un humus, el de Dani, el casero, el que puedo tener yo aquí en mis vermicomposteras, o el que puede tener Jairo en el vermicompostaje que él hace, pues es un producto vivo, no es un producto muerto y seco. ¿Por qué? Porque efectivamente en una planta de vermicompostaje que venden sacos de esos que os digo yo, que es un polvo seco de humus de lombriz, que tendrá muchos nutrientes, sí, pero al fin y a la postre, esos nutrientes tienen que integrarse en el suelo de una manera pues muy lenta y de una manera que seguramente no sea la que tengamos todas y todos en la cabeza cuando integramos ese producto en nuestros bancales. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando yo echaba o echo el humus de lombriz que tengo yo o el que me vendía el compañero Dani, pues ¿qué pasa? Que echaba, sí, los nutrientes, sí, pero echaba cocones, echaba lombrices, pero lombrices por un tubo, más muchos microorganismos que son precisamente los que nos comentaba antes Jairo, que son los que efectivamente dan el valor a ese producto. ¿Por qué? Porque inyectas vida, inyectas microorganismos, inyectas seguramente hongos, inyectas un montón de vida en el suelo y eso es una bomba en positivo para ese lugar en el que añades eso, en el que aportas ese producto. Porque claro, como bien dice Jairo, están pasteurizados los humus de lombriz comerciales, los meten en hornos. Entonces, ¿qué pasa cuando los metes en hornos? Pues le pasa lo mismo que a la leche. ¿Es lo mismo la leche que hayamos podido ordeñar de una vaca, recién ordeñada, de una vaca que efectivamente le demos un pequeño hervor a 50 o 60 grados durante 15 o 20 minutos? ¿Es esa, la leche es la misma que la leche que hay en Bricks que recibe ese tratamiento UHT, que UHT son las siglas de Ultra High Temperature, temperatura ultra alta? Es decir, que en pocos segundos, no sé si a veces llega siquiera al segundo o a los dos segundos, a esa leche le meten un fogonazo de igual 120 grados. Entonces, ¿qué pasa? Que esa leche es un producto muerto, porque la leche le pasa lo mismo que al humus de lombriz. Es un producto vivo. Es como una masa madre también. De hecho, yo comparo mucho hacer masa madre o hacer chucrut o cosas de esas, que son al final unos preparados que están llenos de microorganismos, lo comparo mucho con compostar o con vermicompostar. La idea es, aparte de los nutrientes y de la transformación de productos que puedan ser de desecho en una casa en otro producto de valor, como puede ser el compost o el humus de lombriz, pero la idea es reproducir microorganismos también, que al final van a ir al suelo. Y al final vamos a crear un suelo repleto de vida y vamos a crear un ecosistema que desbloquee muchísimos de esos nutrientes que efectivamente nos ha dicho Jairo que siempre, o siempre, no siempre están en el suelo, pero muchas veces sí. Por ejemplo, el hierro, cuando tenemos problemas de hierro en las plantas, no es que en el suelo no haya hierro, pero si el hierro es el elemento más numeroso y que hay en mayor cantidad del planeta Tierra. Nuestra nave espacial llamada Planeta Tierra es una pelota de hierro, prácticamente. ¿Entendéis? Lo que pasa es que, bueno, se va descomponiendo. El tema es que si las plantas no lo consiguen extraer de o procesar, es precisamente por eso, pues porque hay problemas de pH, hay problemas de salinidades, de humedad, de lo que sea. De lo que sea, que un ingeniero como Jairo nos puede explicar mucho mejor que yo. Pero el tema es que si nosotros en el suelo del bancal en concreto tenemos un equilibrio ecosistémico, igual que el equilibrio ecosistémico que pueda haber en un bosque, pues en un suelo también tiene que existir un equilibrio ecosistémico. Si existe ese equilibrio ecosistémico, todos los nutrientes al final de una u otra forma acaban procesándose. ¿Por qué? Porque cuando no es la lombriz, es el otro nemátodo u otro bichejo u otro hongo u otro microorganismo, son los que procesan esos elementos para que las plantas puedan al final acabar obteniendo pues esos nutrientes, el calcio, el hierro, sales minerales, lo que sea. ¿Cómo lo hacen las plantas? Ya lo hemos dicho muchas veces. Pues al final ellas secretan por las raíces pues ciertos carbohidratos, azúcares y demás, que atraen a esos microorganismos que a su vez se alimentan de esos carbohidratos, que a su vez procesan otro tipo de elementos que por tanto, en ese metabolismo que tienen esos microorganismos, son al final adquiridos por las plantas. Pero bueno, esto es un rollo que os estoy soltando, pero funciona un poco así la cosa. Entonces, ¿qué pasa? Centrándonos en el vermicompostaje. Que el vermicompostaje, efectivamente, como bien nos ha dicho Jairo, el valor real que tiene no son los nutrientes. No estamos, cuando echamos un puñadito de humus de lombriz, no hay que pensar en este puñadito estoy echando calcio, hierro, sales de no sé qué, nitrógeno, no sé cuánto. No, no. La idea es que ahí tenemos, además de eso, tenemos que pensar que echamos nematodos, lombrices, cocones, de todo. Echamos vida. Es un puñadito de vida, al igual que cuando echamos compost. Cuando echamos compost a un bancal, estamos echando vida. Cuando echamos estiércol, gallinaza, estiércol de caballo, de vaca, de oveja, de lo que sea, incluso humabono, y ahora vais y buscáis lo que es el humabono, aunque quizás podáis interpretarlo. Pero bueno, cuando echamos todo eso, no solo estamos echando nutrientes, estamos echando vida. De hecho, hace poco os he dicho, no sé si fue en un episodio de estos de Diario de Pastoreo, o en alguna, es un guión que estoy escribiendo, pero bueno, ya os lo he comentado en algún que otro contenido, creo. La cuestión es que los microorganismos que tienen los rumiantes en su intestino, en todos esos, en su enorme estómago dividido en cuatro partes y bueno, en todo ese proceso, porque los rumiantes son como composteras con patas, todo esto es muy resumido, pero los microorganismos que procesan todos esos vegetales que de los cuales se alimentan los herbívoros, son muy parecidos, por no decir, en la mayor parte de los casos, los mismos que hay en el suelo, porque han coevolucionado. Entonces, ¿qué ocurre? Que al final ese estiércol también tiene vida, tiene microorganismos. Por supuesto, también tiene nutrientes, sí, sí los tiene. Pero la historia es que intentamos inyectar vida, maldita sea. Y esto ya habéis escuchado, no sé si lo habéis escuchado, pero bueno, yo cuando habla Jairo tomo notas y así en base a eso voy comentando. Es muy interesante esto que dijo al final, que os puedo deleitar con mi sabiduría. Joder, la verdad es que le caigo bien a Jairo, ¿eh? Creo que nadie me había dicho que yo podía deleitar con mi sabiduría a nadie. Pero sí os puedo deleitar con mis errores y mis experiencias, que están llenas al final de errores, como bien he dicho. Pero si los errores, la verdad es que son de los mejores maestros, ¿eh? Y os voy a decir cómo empecé yo con esto del vermicompostaje. Porque es que es algo, tengo por aquí algo que apunté de lo que dijo Jairo, que es que no puedo estar más de acuerdo con Jairo. Pero bueno, venía a decirme, porque ahora no lo encuentro. ¿Dónde está? No lo sé. La cuestión es que Jairo decía que esta experiencia de compostar o de vermicompostar y todo esto, como que te unía y. Como que te. Aquí está. Mi experiencia individual de cómo el humus te cambia la visión. Eso es lo que apunté. No es que lo dijese literal, pero bueno, algo así parecido. Yo cuando empecé a compostar y después a vermicompostar, a mí me cambió mucho el paradigma de hacer huerto e incluso, bueno, de muchas más cosas. Me cambió un poco la visión me hizo tener una visión más holística, más sistémica de lo que era hacer huerto, de lo que era manejar las plantas, de lo que era manejar el suelo. De lo que era al final, al fin y a la postre, manejar un ecosistema, un sistema. Porque en la permacultura siempre hablamos de sistemas. Todo es un sistema que está interrelacionado, que son diferentes elementos interrelacionados por otros y otros por unos y así. Y ese tipo de elementos crean un sistema. Y al final, un suelo está lleno de diferentes elementos inertes o vivos y que generan un sistema. Y entonces, el vermicompostaje y el compostaje en general es una serie de elementos que se aglutinan dentro de un espacio y que dan como resultado un producto que va al suelo. Y entonces así empezamos a circularizar muchos otros de esos elementos de los que os estaba hablando. Pues como pueden ser los restos de fruta, los restos de verdura, el papel, el cartón del tío que nos ha traído un paquete, yo qué sé. Cosas así que al final se transforman en otro producto y que al fin nos vamos a comer frutos de plantas que hemos ido abonando gracias a esos puñados de vida que metemos en el suelo. Entonces, todo esto, o sea, el hecho de pensar en el compostaje o en el vermicompostaje te crea como una especie de visión sistémica, holística, en global, por decirlo así. Entonces, ¿qué pasa? Pues que te cambia la película por completo. O sea, no piensas ya en una planta como un elemento individual del cual quieres extraer unos frutos, ya que la planta extrae unos elementos del suelo que parecen minas. Pues no. O sea, no es un sistema, no es una manera de ver esto de la horticultura como un sistema de minado, como de que la planta extrae del suelo y del aire y tal y cual. Está todo interrelacionado. Incluso la propia planta está interrelacionada con el siguiente cultivo que queramos hacer, porque vamos a hacer chop and drop o cortar y dejar, que a mí me gusta. Podemos utilizar esa planta como elemento de cobertura, o podemos añadirla otra vez a las lombrices o a la compostera para después empezar a circularizar. Bueno, ya veis, es como algo que te cambia efectivamente la visión, el hecho de empezar a compostar o vermicompostear en casa. ¿Qué se puede hacer? Lo de las lombrices, el compostaje puro y duro, sí es verdad que en un piso, mal, porque si no tienes suelo, olvídate. Pero el vermicompostaje, yo siempre os digo que podéis hacer en cualquier rincón de casa, porque no huele, si se hace bien, y es muy fácil hacerlo bien. O sea, no hay que ir a estudiar a Salamanca 5 años para que eso no huela. De verdad que no. Una vez que entendemos cómo funciona todo esto, que la idea es que tanto el compostaje como el vermicompostaje ha de ser algo con aire y con una humedad correcta, humedad y aire. Es decir, que no esté encharcado y no esté seco. Y que tenga aire, que no esté apelmazado. Si es estas reglas tan básicas hacen que eso no huela. Y que eso, por tanto, tenga vida. Porque todo ese tipo de digamos, reacciones que se generan en esos estómagos, que son tanto una compostera como una vermicompostera, todas esas reacciones se hacen en base al oxígeno. Entonces, si se hacen en base al oxígeno, eso tiene que tener oxígeno. Y si tiene oxígeno, no huele. Porque si huele, algo va mal. Y entonces podemos utilizar ese olor como una señal de alarma que nos está diciendo esos elementos, esos sistemas, que estamos haciendo algo mal. La cuestión. Y vamos otra vez al punto en el que os digo cómo empecé yo a hacer ver mi compostaje, no compostaje. El compostaje lo hice, empecé porque el Ayuntamiento de León hizo una campaña de compostaje, yo me apunté y vi cómo funcionaba. Bueno, por supuesto, ya había tenido bastante información en libros, en internet y demás, pero justo como que me llegó en el momento adecuado y dije, oh, tal, me encanta, y ya empecé a compostar. Y el vermicompostaje fue como un siguiente paso, pero es verdad que decía, joder, pues a ver cómo lo hago, porque claro, tampoco me quería gastar una pasta, porque claro, si empezáis a mirar cosas por internet, ostras, que os vais a gastar 100 euros en una vermicompostera muy bonita, muy guay, para poner en un piso. Pues no lo hagáis, porque es que yo empecé a hacerlo en una maceta. En una maceta vieja podéis empezar a vermicompostar. Es más, no tenéis ni que siquiera que comprar núcleos de lombrices. Quizás lo mejor es empezar así, ¿no? Pues comprando un pequeño núcleo de 250 unidades de un núcleo de 250 lombrices, que se supone, por supuesto, entenderéis que no hay ahí alguien contándolo con pinzas, ¿verdad? Es una cuestión que se hace un poco a ojo. Dentro de esas unidades de las 250 también se incluyen cocones, o sea, no son, que imaginaos, 100 unidades de, o sea, un núcleo de 100 lombrices, no son 100 lombrices, son igual 50 lombrices y 50 cocones, pero bueno, esto es una cuestión que se hace en general. Pero la historia es que podéis empezar a investigar e indagar en una maceta de barro, porque eso transpira y está mucho mejor, con un plato, como si fuerais a poner una planta, pero en lugar de echar sustrato, pues echáis. Lombrices que podéis ir cogiendo del suelo, pues vais una, la cogéis, vais otra, y poco a poco vais amontonando lombrices y ya se van reproduciendo. Por supuesto, no lo dejéis en la intemperie para que eso baje de 10 grados y se mueran. Bueno, no se mueren, se aletargan mucho, pero cuando llegan, se aproxima ya el tema a 0 grados, al punto de congelación, entenderéis que esos animalejos, que son tan fluidos, son tan débiles, no débiles, pero por eso más duras que una peñasca. Pero es verdad que su cuerpo tiene un porcentaje de agua muy elevado. Entonces, si se congelan, pues se mueren. Pero si lo mantenéis en una terraza, bien tapado, y le vais echando, pues eso, lombrices que encontréis en un parque o por ahí, o en el monte, y le vais echando, pues eso, los restos, por ejemplo, de una manzana, o, oye, se me puso malo algo aquí en el... del frigorífico, pues lo echáis allí. Tampoco hay que amontonar mucha cantidad de alimento, porque al principio, como no son muchas en las fases iniciales de la vermicompostera, pues comen menos. Pero eso va cogiendo velocidad y vosotros y vosotras vais entendiendo cómo funciona eso. Una maceta, ya os digo que yo así empecé. Entonces, mi siguiente paso, ¿qué fue? Pues lo típico de las cajas de polispam, esa especie de corcho blanco. Pues yo utilicé, si habláis con vuestros fruteros y vuestras fruteras de confianza, los brócolis se los suelen enviar en ese tipo de cajas. Ellos suelen tener ahí cientos de ellas. Y hay veces que las utilizan pues para guardar lechugas y cosas así. Si tenéis confianza con un pequeño comerciante o una pequeña comerciante, y aquí os meto otra cuña, estas son pequeñas ventajas de comprar en pequeños... pues comercios, no ir a un supermercado o a un hipermercado, que ahí qué te va a decir eso, yo solo tiré, te dirá, o ni siquiera te mirarán a la cara. Pero el pequeño comerciante conoce tu nombre y tú el de esa persona. Y entonces le vas a pedir el favor a la frutera o el frutero y os va a dar una caja o dos, es mejor, dos. ¿Por qué? Porque os va a dar... os va a dar esas cajas, como digo, y vosotros pondréis una encima de otra y la de arriba perforada. ¿Por qué? Porque ahí bajarán los lixiviados. Y los lixiviados, eso sí que es vida, vida y nutriente mucho más fácilmente accesible para las plantas. Eso sí que es un tesoro fluido y muy rico para las plantas, como digo, porque eso van a poder absorber de manera más fácil y va a estar lleno de microorganismos también, ¿eh? Entonces, eso es oro molido, oro líquido, que vais a poder conseguir haciendo eso de las cajas una encima de la otra. Es importante también que estas cajas, la parte de arriba, con la tapa, le hagáis algún agujerito, pero no penséis que las lombrices respiran como un delfín, porque es verdad que hay veces que en ese tipo de vídeos que hago hay muchas dudas acerca de, ah, pues están muy tapadas, igual no respiran. Hombre, desde luego no las vamos a hacer una caja hermética, porque morirían porque necesitan oxígeno, pero no respiran como una ballena azul, a ver si me entendéis. Y otra cosa que he leído en comentarios y demás en ese tipo de vídeos que suelo hacer de vermicompostajes, parece que quieren escapar porque como que suben por las paredes y todo eso. No. El tema es que las lombrices son muy intrépidas y suben, y trepan por las paredes, conocen todo su lugar. Y claro, debéis de entender que no van a estar, si por supuesto, si está absolutamente anegado de agua eso y no hay oxígeno, pues claro que se van a querer escapar. Pero si lo hacéis medianamente bien, entendiendo lo que os dije antes, que tengan comida, eso no os lo dije antes, pero os lo digo ahora, es evidente, tienen que tener comida, que no estén demasiado lleno de humedad. Y eso hay varios elementos que os lo van a decir. Por ejemplo, unos gusanillos blancos que salen. Si salen, que se llama gusano blanco. No os he dejado la gente mucho el cerebro para ponerles el nombre. Aunque tiene un nombre científico, pero se conocen como gusano blanco. Que son parientes de las lombrices. Entonces, eso también hace su humus, ¿no? Entonces, tampoco pasa nada si hay más diferentes animalejos ahí, ¿eh? Otra cosa es que se os llene absolutamente de gusano blanco. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que compiten con las lombrices, que han de ser las protagonistas de la vermicompostera. Pero el gusano blanco es un claro indicativo de que hay exceso de humedad. Si tenemos una humedad correcta, que es lo lógico, que no sea mucha ni poca, una humedad correcta. Si tienen alimento y tienen y eso está oxigenado, las lombrices no van a encontrar un lugar mejor para vivir que una vermicompostera, ni siquiera el suelo, porque no va a llegar el mirlo a comérselas. y no van a tener un frío excesivo. Van a estar ideal ahí. Es una historia de... Podríamos entenderlo como una ganadería, lo que estamos haciendo ahí. Y es que es así. De hecho, no lo estoy muy seguro, pero supongo que si te dedicas profesionalmente al tema de las lombrices, te tengas que dar de alta como ganadero, como si fueses un apicultor, de una persona que se dedica a las abejas melíferas, pues también son ganaderos. Pues si te dedicas a las lombrices, también te conviertes en ganadero. Esto es un pequeño pastoreo, pero es verdad que estarían absolutamente estabuladas. Eso es así. Pero en realidad es lo que os quiero decir. No van a estar mejor en ningún otro sitio más que mejor. El sitio mejor para una lombriz, el ideal, sería una vermicompostera. Así que no sufráis por ellas. Y otra cosa que tengo aquí anotada del tema de las cosas que nos dijo Jairo, es algo muy interesante que se sale un poco del tema del vermicompostaje, que no sé si os habré ayudado con esta interpretación vehemente acerca de, bueno, más interpretación, esta intervención vehemente acerca del tema que me ha propuesto hoy Jairo, que me apasiona, como veis, porque me encanta, pero ha comentado Jairo, y creo que es un buen punto final de este episodio, y es que dijo que había cosas que se enseñan en las carreras que luego no se aplican. Y manda narices, ¿eh? Porque es verdad que puede que haya asignaturas increíbles, y estoy pensando en la de Jairo, por ejemplo, ingeniería agrícola, pues que te hablen igual de gestión de pastos, de unas prácticas fantásticas, y que el mundo estaría muchísimo mejor si se llevasen a cabo, pero que no se aplican. ¿Por qué? Porque al final... En este tipo de carreras, que al final produce ingenieros, que al final han de producir, es así, producen. Claro, ¿qué pasa? Que si nosotros y nosotras, o el mundo en general, vamos a centrarnos en el mundo en general, quisiésemos fertilizar en los suelos, y de esta manera fertilizar las plantas que se cultivan con humus de lombriz, pero un humus de lombriz que esté lleno de vida, pues este tipo de fertilizaciones serían un poquitín más lentas y no tan rápidas como si le echásemos bolitas azules a las plantas. Porque es, al final, ¿qué pasa? Que convertimos a las plantas en verdaderos junkies, drogadictas. Son drogadictas del NPK, ya sabéis, del nitrógeno, fósforo y potasio. Y se lo damos de una manera que pueden asumir directamente. Y como lo pueden asumir directamente... Y fácil, de manera fácil, ¿qué ocurre? Pues que ellas no tienen ya que interrelacionarse con sus entornos y con los otros elementos del suelo. Entonces ya no secretan nada en las raíces para que los microorganismos se alimenten de esos azúcares que las plantas les daban, en contraprestación de lo que esos otros microorganismos les daban a ellas. Entonces, ¿qué estamos consiguiendo con eso? Matar el suelo y ese ecosistema tan rico y tan... Y con equilibrios tan difíciles de mantener que sostienen las plantas de una u otra forma, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que estamos destruyendo el mundo todo y únicamente por producir, producir, producir y producir. Es así. Y como queremos producir todo a toda velocidad y a toda máquina, pues estamos matando muchos ecosistemas por esta razón. Y el suelo no escapa a eso. Así que, amigas y amigos, siempre que podamos, debemos hacer vermicompostaje y compostaje. Y de hecho, Jairo, tengo que agradecerte que hayas sacado este tema en estas charlas que, como bien dices, ya no son nada veraniegas, son más invernales. Pero son unas charlas que yo creo que son muy positivas porque tenemos... digamos que la visión general muy alineada, tanto tú como yo, pero es verdad que tú tienes ese punto de vista más técnico, más de alguien mucho más formado que yo, y yo tengo esa visión más amateur. Y creo que la conjugación de ambas es algo muy positivo que puede ayudar tanto a la gente de Danicultura como a la gente de Entomopatía con Jairo, que es cierto que compartimos muchas de esas personas, o nosotros y nosotras formamos parte de esas dos comunidades que son geniales y que yo creo que estamos aprendiendo todas y todos mucho unos de otros. Así que nada, espero que os guste a todas y todos todo este tipo de cosas que hacemos Jairo y yo, y nos vemos en el siguiente episodio compartido.
En su fastuosa casa de Manhattan, hablando maravillosamente de las personas y lugares en los que nosotros solo podíamos soñar.
Mañana por la mañana les contaremos todos los detalles y también les hablaremos de la nueva obra de Mozart, que según dicen es divina.
Somos Irene Draper
y Roger Daly. Les invitamos a desayunar con nosotros mañana por la mañana y cada mañana, y les deseamos un día delicioso.